es Salud Baleares, con María Luz García.
Y 33 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy, víspera de Jueves Santo, vamos a hablar de la voz. ¿Y por qué vamos a hablar de la voz? Pero no del programa de televisión, sino de la voz, esta, con la que hablamos, porque ayer fue el Día Internacional de la Voz. Y para ello, vamos a contar con la presencia de Jaime Carbonell, él es otorrino del Hospital Quirón Salud Palma Plana, y nos va a explicar la importancia de esta herramienta, que en estos momentos y para este trabajo es fundamental. Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo y jubilado, como tú dices, bienvenido.
Hola, bien hallados.
La voz es una herramienta poderosísima.
No es que sea poderosísima, es que es imprescindible para el ser humano. Es con lo que nos relacionamos unos con otros, con los que nos transmitimos idea, y yo creo que con lo que pensamos. La palabra es algo que seguramente nos hace ser humanos y nos hace pensar.
Y fíjate si es importante que según y cómo pronunciemos determinadas palabras, pues pueden tener un significado o pueden tener otro.
Claro, el lenguaje cada vez es más complejo, es capaz de transmitir abstracciones, de transmitir sentimientos, de transmitir todo tipo de información. Y desde luego es fundamental para el ser humano. Por otro lado, tiene otros significados también, no solo lo de transmitir. Pues hay profesiones, por ejemplo, como la de los periodistas radiofónicos o de televisión, donde es su vida laboral. Pero vamos, quiero decir que en general para todo el mundo la comunicación verbal es una herramienta absolutamente imprescindible.
Alejo, antes de entrar en materia, me gustaría comentar contigo una noticia que además se ha publicado hoy, ¿no? Y es que, bueno, era tres policías salvan la vida de un joven estudiante que sufrió un ataque alérgico. Pero aquí lo importante es que es un universitario, es decir, una persona, pues se supone que adulta, y cayó desplomado en la calle después de ingerir frutos secos durante la cena a la que es alérgico. Sufrió lo que dicen un shock anafiláctico. Estas alergias en personas que ya tienen conocimiento, que son, bueno, pues capaces de saber lo que no pueden comer, parecen especialmente graves, ¿no?
Evidentemente, es decir, cuando alguien sabe que es alérgico a algo, lo suyo es restringir el tener contacto con eso. Lo que pasa es que no siempre las alergias provocan un shock anafiláctico, es una situación extremadamente grave. Y probablemente el joven que padeció esto era incapaz de asociar la ingesta que tuvo de estos frutos secos con el shock anafiláctico. Eso le pasa a mucha gente. O sea, hay gente que duda de si eso no es alérgico a algo y de repente el contacto con esa sustancia o con ese alimento o con lo que sea le provoca una reacción exagerada y muy grave.
Lo que pasa es que en este caso parece ser que él sí que lo sabía porque se fue poniendo peor por momentos, quedó inconsciente y bueno, los amigos y él hasta que pudo hablar decía que era alérgico. De hecho, el shock anafiláctico fue tan grave que tuvo que ser intervenido. Es decir, que aquí las personas alérgicas tienen que tener un cuidado especial.
Pues está claro. Es decir, hay personas que saben que son alérgicas, pues yo que sé, por ejemplo, la picadura de una avispa. Y sin embargo, no necesariamente la picadura de una avispa les provoca un shock anafiláctico. Pero algunas veces, en algunas personas, sí que es así de llamativa la reacción alérgica a algo y lo provoca. Evidentemente, cuando alguien sabe de esa situación, la evita como pueda y si no la puede evitar, busca solución y ayuda inmediatamente cuando sufre un accidente.
Y después de un shock de este tipo, si vuelve a tener contacto con el producto que le provoca la alergia, la situación puede ser la misma, ser más grave.
No, cabe pensar que repetirá la situación, el shock anafiláctico. O sea, lo más probable es que la ingesta otra vez de estos frutos secos le vuelva a provocar una reacción por lo menos similar a la que ha tenido.
Claro, en ese caso, la gente que tiene alergia a determinados productos, lo que tiene que estar es muy alerta,
claro.
Y asegurarse, sobre todo, y a partir de este momento, ¿no?, que no va a ingerir nada que los contenga.
Lo que no me cabe ninguna duda es de que este chico probablemente desconocía la gravedad de la situación de su alergia, porque si no es una temeridad lo de ingerir estos frutos secos. O sea, probablemente alguna vez hubiera tenido una urticaria, unas ronchas o algo que le hicieron sospechar que eran estos frutos secos lo que se lo producía. Pero me imagino que en modo alguno pensó nunca que le podían provocar un shock anafiláctico como el que le han provocado, porque si no, desde luego, es una temeridad inasumible, ¿no? O sea, lo más probable es, pues eso, que él supiera. Hombre, esto otras veces me ha dado unas ronchas en la piel, una urticaria y tal, y está de lado una reacción alérgica.
Y, por ejemplo, es posible, porque yo lo he oído, a lo mejor personas que son alérgicas, pues no sé, a una determinada verdura, no sé, al apio, al brócoli, simplemente el hecho de cocinarlas, el vapor que desprenden, les sí, afecta. Sí. ¿Hasta ahí se puede llegar?
Sí, sí, perfectamente puede ser. O sea, en el momento en que tu cuerpo está en contacto con el alérgeno, la sustancia que provoca eso, pues si ese alérgeno no está en el aire, pero en el momento en que se aventa en el polvo o en el vapor o en lo que sea y llega hasta nosotros, hasta nuestra piel o nuestras mucosas, porque si está en el vapor, en el aire, puede ser perfectamente a través de la mucosa respiratoria, ¿no? Y efectivamente pueden dar una reacción alérgica de la intensidad correspondiente.
Es decir, que hay que tener un cuidado muy especial, ya no solo con ingerirlo, sino con estar lejos de este producto al que tienes alergia, aunque sea cocinándolo.
Evidentemente. Lo que pasa es que no todos los casos de alergia son tan graves como para producir un shock anafiláctico. Yo recuerdo concretamente, por ejemplo, mi padre descubrió que era alérgico al polvo del café, trabajaba en una fábrica de café. Trabajaba de gerente de una fábrica de café en polvo y entrando una vez en el silo, ¿no?, al principio de su actividad como cafetero, en el silo donde se almacenaba el café, pues tuvo una reacción asmática, un problema respiratorio. Comprendió que era aquello y evidentemente evitó a partir de ahí el polvo de café de todas las maneras. Si hubiera vuelto a tener, probablemente lo que habría tenido es otra reacción alérgica relativamente leve, una cierta dificultad respiratoria y tal. Pero no se puede negar la posibilidad de haber desarrollado un día un cuadro anafiláctico, claro.
Pues la situación es para tenerla en cuenta. Como decía al principio del programa, vamos a hablar de la voz, pero de la voz, de la nuestra, con esta con la que nos comunicamos con ustedes. Con nosotros está el doctor Jaime Carbonell, él es otorrino del Hospital Quirón Salud Palma Planas. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, lo primero de todo, ¿cuidamos la voz? ¿Sabemos cuidarla o no?
Pues no, por desgracia normalmente, salvo los que son profesionales de la voz y que ya tienen, trabajan con ella, la verdad es que el resto de las personas no la cuidamos demasiado, al menos no pues cómo se cuida el cutis, o cómo se cuida la dieta, o cómo se cuida el ejercicio. Y la verdad es que podríamos hacer más por cuidarnos la voz.
¿Qué podemos hacer para cuidar la voz?
A ver, básicamente lo que tenemos que evitar es, primero, evitar todo tipo de sustancias irritantes, por ejemplo, el tabaco. El tabaco no es una buena cosa. En épocas de alergia, como estamos ahora, pues la alergia también puede afectar un poquito a las cuerdas vocal. Y otra cosa que también afecta bastante es el reflujo. Es decir, hay pacientes que tienen un pequeño trastorno digestivo donde un poquito de ácido refluye, es la típica acidez que tenemos todos, y eso, aparte de dar el síntoma este de acidez, también irrita las cuerdas vocales como si estuviéramos fumando, solo que esta vez el factor irritante no es el humo del tabaco, sino el ácido del estómago. Un correcto tratamiento de esta patología también puede ayudar a evitar problemas de voz.
Y, por ejemplo, en el caso de la gente que habla muy alto, que grita, ¿esto qué problemas puede conllevar? Porque a veces, después de, no sé, gente que se ha reunido en un sitio con música muy alta y tiene que hablar pues en un tono de voz muy elevado, al día siguiente hay algunos que se encuentran afónicos.
Claro. A ver, las cuerdas vocales es como las manos. Es decir, si nosotros las usamos mucho, pues podría acabar saliendo callos, que son los famosos nodulitos o los pólipos. Esto casi siempre son pequeñas lesiones benignas, la inmensa mayoría de las veces, y que se producen porque las cuerdas vocales chocan entre ellas con demasiada frecuencia o demasiada intensidad, y eso a la larga acaba por producir un callito, un nódulo. Claro, la prevención de esto es evitar, claro, un acto puntual. Nos vamos de fiesta, nos vamos de concierto, nos vamos a un partido de fútbol, al día siguiente estamos afónicos, pero eso no va a tener una consecuencia a largo plazo. Pero la repetición continuada de este tipo de episodios es lo que a la larga hace que las afonías cada vez sean más frecuentes, cada vez duren más tiempo, cada vez cuesten más de quitar, y eventualmente al final puede llegar a acabar por tener una lesión física en la cuerda vocal que requiera un tratamiento quirúrgico para quitarla.
Fíjese que ahora mismo estaba pensando que estamos en plena campaña electoral y los políticos son muy dados a hablar muy alto en mítines y demás. ¿Para esto hace falta un entrenamiento especial o bueno, pues como no es durante mucho tiempo, se puede solucionar?
No, en principio, por supuesto que esto es entrenable, ¿vale? Ellos también tienen la gran ventaja de que utilizan mucho soporte.
Sí, los micrófonos, sí.
Exacto, usan el micro y todo esto, pero sí, efectivamente, si queremos evitar tener problemas, es verdad que casi todos los políticos al final de la campaña electoral se quedan completamente afónicos o bastante afónicos. Y esto sí, efectivamente, es un tema de técnica, es como todo. Todo se puede entrenar. De hecho, cuando viene un paciente al despacho con una disfonía y sin llegar a tener unos nódulos importantes, el tratamiento fundamental es trabajar la técnica vocal, que consiste en controlar bien la respiración y sobre todo también controlar bien el entorno en el que se habla. Si uno está hablando en un entorno ruidoso, en un entorno contaminado con irritantes, tabaco, humo, teniendo que hablar imponiéndose a un ruido de fondo importante, imponiéndose a tres o cuatro que hablan a la vez, claro, esto provoca un sobreesfuerzo en las cuerdas vocales y esto evidentemente se paga.
Sí, porque además es muy claro, lo decía, cuando se sale y se está en un ambiente ruidoso, al día siguiente la garganta se nota que ha quedado tocada de estar en el ambiente pues
claro,
lleno de ruido.
Hablar dentro de un sitio donde hay mucho ruido, claro, hay que imponerse al ruido de fondo y esto es lo que a la larga acaba dando problemas.
¿Cuáles son las patologías más frecuentes que usted ve?
Hombre, normalmente la mayoría es lo que llamamos afonía por abuso o disfonía hipercinética, que es gente que, pues eso, que tiene una cierta afonía por un uso abusivo de la voz o por contraer demasiado. Es decir, vendría a ser algo como caminar de puntillas, ¿vale? Es decir, fuerzas demasiado los músculos de la laringe y esto a la larga acaba dando estas molestias. Luego aparecen también pues las lesiones físicas, donde están los nódulos y los polipitos que aparecen en las cuerdas vocales, y luego está todo tipo de patología relacionada con el tabaco. Es decir, normalmente el tabaco a la larga acaba por producir problemas de voz, también produce lesiones que inicialmente pueden ser lesiones completamente benignas, pero que a la larga también pueden acabar por ser otra cosa, por eso hay que estar muy pendientes de los pacientes fumadores.
O sea que el tabaco, como en casi todo, es un factor de riesgo a tener muy, muy presente.
Claro, el tabaco es un factor de riesgo doble. Primero porque puede afectarte a la voz en cuanto a tu desempeño social o laboral. Pero es que luego después, lo que hay detrás de esa afonía puede llegar a ser algo que amenace tu vida. Por eso, ante cualquier paciente fumador que tenga una afonía que no esté justificada disfonía, que no esté justificada, que no sea por un resfriado, que no sea por un concierto, que no sea durante más de dos o tres meses, es importante que vaya a buscar un consejo de especialista y que le vean esas cuerdas vocales para asegurarnos de que detrás de esa afonía no hay nada que sea más importante que una inflamación o un callito.
Doctor Carbonell, se dice por ahí, no sé si tiene un fundamento o no, que las personas que dejan de fumar al principio pues tienen afecciones de garganta bastante frecuentes y entre ellas la afonía. ¿Esto es cierto o no es cierto?
Hombre, a ver, en principio sí y no. Es decir, a ver, es verdad, por ejemplo, que los pacientes durante los primeros 6-7 meses después de dejar de fumar suelen producir más moco, pero esto es porque todavía queda una cierta irritación. Es decir, el cuerpo humano tiene una cierta inercia. Si tú dejas de hacerle impertinencias, pues, hombre, acabará por normalizarse, pero no al principio. Y es muy probable que la que las afonías que ocurren en los pacientes que han dejado de fumar tengan más que ver con la tos que tienen que con el hecho de que por no fumar tengan una inflamación o una afonía en las cuerdas vocales.
O sea que la leyenda urbana tiene parte de verdad, pero parte que no. Para las personas normales, quiero decir, que no tienen la voz como herramienta profesional, ¿cuáles serían los consejos a darles para, bueno, pues mantenerla en buenas condiciones?
Hombre, básicamente el sentido común, que por desgracia es el menos común de los sentidos.
Es decir, es difícil.
Controlar la dieta, evitar todo tipo de medicamentos que nos produzcan ardor o acidez, evitar las bebidas con gas en demasía. ¿Por qué? Pues cuando tomamos una bebida con gas, pues hacemos un erutito y con el erutito siempre viene ácido del estómago. Tienen que controlar el entorno en el que se habla, es decir, procurar que sea un entorno donde la comunicación sea sencilla, sea directa, que no tengas que imponerte a un ruido de fondo importante. Tienen que hidratarse bien, hay que beber, hay que procurar mantener la garganta bien hidratada, es decir, que esté húmeda, y trabajar técnica de respiración, es decir, idealmente respirar por la nariz, precisamente por eso, porque la nariz es un acondicionador de acondicionador del aire que evita que la garganta se nos reseque y que esto al final nos pueda dar problemas.
¿Hay algún tono de voz adecuado para hablar? Porque, bueno, hay quien tiene la costumbre de hablar muy alto, quien, sin embargo, habla muy bajo.
Bueno, a ver, no hay que confundir tono con volumen. Es decir, el volumen de voz tiene que ser... Tenemos que buscar un tono, que es agudeza o gravedad, que nos resulte cómodo, y un volumen que nos resulte cómodo. Claro, si nosotros tenemos que trabajar la comunicación a un volumen que nos resulte incómodo, esto a la larga al final nos hará tener molestias a nivel de cuerda vocal, pero eso es selección de entorno. Claro, lógicamente, si estás en un partido de fútbol, pues gritarás, o si estás en una discoteca, pues tienes que elevar un poquito la voz. El problema no es tanto el hecho puntual como el hecho mantenido. Lo que a la larga nos dará un problema será mantener eso siempre. Por eso los profesionales de voz, como tú, o la gente que los profesores, claro, es gente que tiene un uso continuado de su voz. Ellos son los que tienen que trabajar muy, muy bien esa técnica, precisamente para evitar que ese uso continuado acabe de por un pequeño problema todos los días, acaba siendo un problema grande.
Claro, ¿hay algún tipo de alergia, ahora que estamos en época de alergias, que afecte especialmente a la garganta, a las cuerdas vocales?
Bueno, en realidad, en todo lo que sean alergias, digamos, aéreas, es decir, a animales, a los ácaros, al polvo, al polen, todas estas al final pueden afectar a la garganta, primero porque la propia reacción inflamatoria de la alergia produce una cierta inflamación, y segundo porque en el caso, sobre todo, de que se respire por la boca, producen tos. Entonces, claro, la tos también es un gran irritativo. Una de las cosas que podemos hacer también para cuidarnos la voz es intentar no carraspear. La gente que carraspea continuamente porque tiene un moquito en la garganta, esa gente que solo por el hecho de carraspear irrita. Y esa irritación es lo que luego también a la larga puede dar más problemas.
Claro, o sea, lo que decía, ¿no? El sentido común para, pues, abordar toda esta serie de cosas. Tampoco intentar no gritar mucho. Y, bueno, cuidar la garganta. En el caso, por ejemplo, de los niños, ¿hay alguna diferencia?
A ver, con los niños, en el fondo, no hay una diferencia de índole práctico. Es decir, a un adulto le puedes intentar educar. A un adulto que tiene una afonía lo puedes enviar a una logopeda y puede trabajar en su técnica vocal. Claro, el problema es que si esto lo intentas hacer con un niño de 3 o 4 años, es muy, muy complicado, por la sencilla razón de que es un paciente que no te va a colaborar. No porque no se pueda hacer, un niño por supuesto que puede ir a la logopeda, lo que pasa es que el aprovechamiento, porque lo que a ti te va a curar, lo que a ti va a hacer que mejores tu calidad vocal, no es el hecho de ir a la logopeda, no, es aplicar permanentemente lo que practicas con la logopeda. Que tú vayas media hora a la semana a hacer ejercicios de respiración no te sirve absolutamente para nada si eso luego tú no lo haces todos los días. Claro, en un niño pequeño el problema que tienes es la ausencia absoluta de colaboración del paciente. Tú le puedes dar medicación para que deje de estar afónico y al día siguiente se irá al patio con los amigos, gritará, y entonces no es que no se pueda hacer, es que no sirve a largo plazo.
Lo que sí que hay que tener en cuenta y no todo el mundo lo hace, es que, como decía, lo de la respiración, ¿no? Hay muchísima gente que respira por la boca, no por la nariz. Entonces, cambiar esto también tiene que ser complicado.
Hombre, depende. A ver, el problema es que lo que hay que ver es si alguien respira por la boca es por qué. O sea, la mayoría de pacientes, nosotros estamos diseñados para respirar por la nariz. Lo que pasa es que tenemos que poder. la mayoría de la gente que respira por la boca es porque luego no respira correctamente por la nariz. Entonces lo primero que tienes que ver es qué le pasa en la nariz a ese paciente para que no esté respirando correctamente y solucionarlo por los medios que sea necesario. Porque evidentemente no puedes decirle a alguien tápate la nariz y respira por, o sea, tápate la boca y respira por la nariz y resulta que por la nariz no entra aire. Porque además luego 7 u 8 horas por la noche estamos inconscientes y el cuerpo es como el agua, siempre va cuesta abajo. Es decir, si me cuesta respirar por la nariz, abro la boca y respiro por la boca. Claro, de día puedes hacer algo, pero de noche no.
Claro. Pues doctor Carbonell, otorrino del Hospital Quirón Salud Palma Planas, le doy las gracias de verdad por haber estado con nosotros, por habernos explicado ya no solo la importancia de la voz, sino cómo conservarla. Intentar no hacer nada que pueda dañar nuestras cuerdas vocales, lo que pasa que a veces es difícil. Muchas gracias.
Gracias a usted, buenos días.
Buenos días. Pues Alejo, ahí lo tienes. Es verdad que hay muchas cosas que no deberíamos hacer, pero que hacemos.
Yo creo que la ilustración que nos ha dado este hombre ha sido una ilustración de aplicación del sentido común. Parece mentira que bien habla desde el punto de vista humano y del sentido común al aplicar todos sus criterios. Prácticamente todo lo que ha dicho está fuera de la medicina, es simplemente sentido común, que lógicamente los médicos tenemos que utilizar también. Es decir, es, como tú decías, quizá el menos común de los sentidos, pero es lo que hay que hacer en todas nuestras actitudes vitales, en todo. No forzar la voz, no forzar el abdomen, no forzar el estómago, no forzar nada.
Pero, por ejemplo, en el caso de los cantantes, ellos aprenden técnica vocal, aprenden a controlar la respiración, a no dañar la garganta, y sin embargo, como yo le comentaba a él, en el caso de los políticos que va de mitin en mitin, pues cuanto más alto hablan, aunque sea ayudado por micrófonos, mejor, aunque al final, mira.
Eso es verdad. Lo que pasa es que en realidad el cantante es un profesional de la voz, exclusivamente de la voz. Bueno, evidentemente el sentido de lo que canta y el ritmo y todo eso tiene mucha importancia, pero fundamentalmente él vive de la interpretación y por lo tanto es un profesional estricto de la voz. Tiene que entrenarla porque está abusando de sus cuerdas vocales, está usándolas profesionalmente casi a diario, y ese abuso, si no se hace con un entrenamiento adecuado y de una forma correcta, te puede pasar factura. Yo creo que es un temor importante el que tienen todos los buenos cantantes a tener un día un concierto y ser incapaz de darlo porque le falla la voz, no por otra cosa. Bueno, pues la mayor parte de ellos están bien entrenados para cantar, para saber respirar, coger el aire, cuándo y cómo y en qué proporción ir soltando el aire y cómo tratar sus cuerdas vocales adecuadamente para que no fallen de golpe.
Y sin embargo, muchos de ellos han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente por problemas en las cuerdas vocales.
Y no solo ser intervenidos quirúrgicamente, que por supuesto, sino simplemente tener que suspender un concierto porque no está en condiciones de darlo. Con lo que eso significa, ¿no? Tú imagínate un cantante famoso de estos que te anuncia un concierto con meses de anticipación y de repente el día ese no puede darlo. Lo que significa eso para la organización de devolución de entradas o de cambio de fechas o todo lo que sea.
Y también es, como decía él, es aplicar el sentido común, pero bueno, pues es complicado en ocasiones, es decir, el intentar no gritar, el intentar no hablar demasiado alto en ambientes acústicamente, digámoslo así, contaminados, en los que es imposible mantener una conversación.
Pero si te fijas, él, con mucho sentido común, ha dicho que excepcionalmente, bueno, que un día gritar, un día uno va a un partido o a una corrida de toros, grita más de la cuenta y al día siguiente está mediafónico, eso tiene poca trascendencia, no tiene mucha importancia. Lo que sí que tiene importancia es el que todos los días está trabajando, por ejemplo, en un pub de estos o en una discoteca donde el nivel de la música es altísimo y para entender a los clientes o para hablar con sus compañeros tiene que forzar la voz todos los días durante horas, eso sí que tiene trascendencia.
Es que yo creo que esto nos ha pasado a todos, ir a un sitio donde está o la música muy alta o el nivel de ruido es muy alto y tener casi que gritar para poder entenderte con los demás. Y al día siguiente la garganta la notas afectada.
Hombre, es que yo me imagino que eso afecta no solo a la garganta, que por supuesto que la afecta, afecta también al oído. O sea, el que está en ese ambiente permanentemente, pues su oído también se resiente, y se resiente en realidad toda su salud.
Si esto, como decíamos, ¿no? Hay una generación que al final el oído lo va a tener pues no muy bien, porque están acostumbrados a escuchar la música muy, muy, muy alta, y además incluso argumentan que la música es para escucharla así de alta.
No estoy de acuerdo.
No, pero si te digo que dicen, yo tampoco.
Pues creo que se equivocan. Y ahí falla el sentido común del que hablábamos al principio. Me parece que no somos humanos si no nos gusta la música, pero desde luego en un nivel adecuado.
Exactamente, es que ese es el tema. La música no hay que oírla a todo volumen, porque al claro. final afecta a tu oído, a tu capacidad de audición. Y sin embargo existe este criterio o esta tendencia de escucharla muy alta, porque dicen que es la forma en la que uno la puede apreciar.
Desde luego yo disiento. Y desde luego yo disiento que el nivel ese tan enorme de la música sea bueno para nada. Hombre, cuando tienes que montar una audición para todo un estadio de 100.000 espectadores o de 100.000 habitantes, pues puede que tengas que subir el nivel, pero lo ideal es huir de esas situaciones.
Bien, pues ya lo saben ustedes. Nos vamos. Feliz Semana Santa. Adiós.